Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí en tu radio Universidad de los Lagos.
El mes de abril que se va dejó a nivel global un tufillo apodrido. Es preocupante que ya nos estemos acostumbrando a esto. Delegaciones presidenciales nepóticas. Así los políticos que se rompen unilateralmente, como el de Julian Assange, del cual hemos hablado la semana recién pasada. Maneras creativas y radicales de escapar a los controles que la justicia demanda, como el suicidio de Alan García. Algo huele mal, y hace tiempo. Dice Alan García en su supuesta carta suicida: cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en dos ocasiones e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de este movimiento. Por eso y por los contratiempos del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años, pero jamás encontraron nada y los derroté, nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones. En este tiempo de rumores y odios repetidos, que las mayorías creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar y vejar y no encontrar verdades. Por muchos años me situé por sobre los insultos. Me defendí, y el homenaje de mis enemigos fue argumentar que Alan García era muy inteligente como para que ellos no pudieran probar su calumnia. No hubo, ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riquezas. La historia tiene más valor que cualquier riqueza natural. Nunca podría haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano. Por eso repetí, otros se venden, yo no. Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzada las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué guardar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso, les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes. Esta es la carta que Alan García deja como testimonio previo a suicidarse de un balazo en la cabeza el día miércoles que para la cristiandad fue miércoles santo, el de la última cena. Supuesta carta, pues aunque la leyó su hija el día del funeral, nunca sabremos si fue escrita por él o no. Como sea, Alan tenía problemas de salud mental, como lo recuerda Jaime Bailey en una crónica disponible en internet bajo el nombre El suicidio de Mozart. Tenía problemas mentales y una autopercepción de estadista que rayaba en la megalomanía. Enfrascado en la ciénaga del poder y la corrupción, García decide suicidarse antes de enfrentar las acusaciones que se le imputan. No hay juicio frente a esto. La empresa Odebrecht sigue impune, solo cambia de nombre, mientras los políticos latinoamericanos que cayeron en sus seductoras ofertas de dinero caen y seguirán cayendo. En esta emisión del bueno, el malo y el feo, abordamos la tensión entre honor, poder y corrupción. Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Como cada jueves, con ustedes en la 107.5, Radio Universidad de Los Lagos, el bueno, el malo y el feo.
Creo que voz de poeta, ¿no?
Sí, es un declamante, es un trovador del verso.
De las cosas sencillas. Claro.
Estamos con Cristian Tejeda y...
Equipo completo.
Y excepcionalmente con Rodrigo Lajo.
Claro. Hoy llegó para un buen tema, ¿no? Como que todo calza.
Todo calza.
¿Qué? ¿Dice que me voy a suicidar?
No sé. No. Bueno, ¿qué les parece? Depende. ¿Qué les parece el mes de abril que tuvimos?
Como dice, huele a podrido, como decías tú, ¿no?
El tufillo aquel.
El tufillo a podrido. Sobre todo por lo inesperado, decían algunos, del suicidio del expresidente peruano, ¿no? Que, ¿no será que es este acto de suicidio de alguna manera intentaba... Es una medida radical, ¿no? Pero yo no sé si él tendría alguna situación médica que uno pudiese atribuir a que le ayudó a gatillar la decisión.
La hipótesis de Jaime Bayly, el periodista farandulero...
Ah, sí. El escritor, ¿no?
Escritor también, novelista... Hace un relato en esa crónica a la que hago referencia ahí, el suicidio de Mozart. Hace referencia a varios episodios de encuentros y desencuentros que tuvo con el sujeto García. Y bueno, y efectivamente hay antecedentes de una bipolaridad y una depresión más o menos permanente que tenía este personaje, ¿no? Igual la carta es interesante, yo creo que es un buen documento como para poder escarbar un poco dentro de la
poética del suicida, dices tú.
Claro, o sea, haciendo la aceptación de que es su carta, ¿no? Porque bueno,
siempre es una concesión.
En las esferas del poder todo resulta posible, por lo tanto también claro. Podría ser posible que la carta no sea de él. Pero bueno, supongamos que es de él. Si es de él, la primera pregunta que salta a la vista es, bueno, ¿por qué dejar una carta, no? O sea, hay una especie de testamento político, claro. Donde él establece sobre todo los logros y la misión cumplida de haber instalado este famoso APRA, ¿no? En el Perú y haber llegado al poder un par de veces. Y de manera bastante, diría yo, infundamentada, no sé si existe la palabra, pero sin fundamento, simplemente declarativa, señala que él no tiene nada que ver con el tema y que no hay platas metidas ni nada, pero lo cierto es que el tipo estaba siendo investigado. Tenía una orden de captura
había intentado refugiarse,
por tanto claro, el mensaje parece un poco desproporcionada a la medida de pegarse un balazo en la cabeza como gesto de testamento político, cuando en realidad no estaba sino iniciándose una investigación, ¿no?
Pero es curioso que el suicidio en personajes de este tipo tiendan a querer o tengan la intención o la pretensión de colocarse en una dimensión no solo de víctima, sino también casi una dimensión heroica, ¿no?
Sí, claro.
Es bien, bien interesante claro.
O sea, lo primero creo yo que es por qué estamos hablando de esto después de dos o tres semanas que ocurrió. Yo tengo la impresión de que lo interesante de una carta como esta, o del término que tuvo finalmente la posibilidad de investigación, porque ni siquiera fue investigación, sino que simplemente una posibilidad de hacerlo, es porque justamente el suicidio lo que logra es que ya no hay investigación posible, digamos. O sea, si hay algo que logra el suicidio, no es establecer la inocencia de García, por cuanto ni siquiera va a haber posibilidad de recoger su declaración ni nada, sino que con esto se le coloca un punto final a la posibilidad de investigar, ¿no?
En su caso.
Pero
no nos olvidemos, ¿no?, que podrían existir afirmaciones de los otros personajes del gobierno de García que igual están siendo procesados y que pudiesen a lo mejor, comillas, aprovecharse de barrer la basura para el lado.
Claro, claro. La noticia de la semana es que ¿no? Odebrecht.
Claro que sí.
Dale, dale. Sí.
No, si Rodrigo me decía fuerte el asunto, ¿no? Yo estaba pensando en otra cosa, la manera en que estaban asumiendo el tema, pero no sé si voy a desviarme hacia donde tú vas, ¿no?
No, porque... simplemente como dato, colocar que esta semana la noticia fue que Odebrecht ha decidido, después de 75 años, como una empresa de ingeniería, un gigante de la ingeniería civil, cambiar de nombre, ¿no? Cambia de nombre y cambia de imagen corporativa, justamente como una medida para poder distraer, ¿no? la imagen de empresa corruptora. Pero yo no desconozco si es que ha habido realmente algún tipo de investigación hacia Odebrecht, porque en realidad las investigaciones que hay de Lula, de aquí en Chile, de Marcos Enrique Ominami, prácticamente en todos los países de América Latina, lo que hay son investigaciones a políticos que recibieron algún tipo de soborno por parte de esta empresa o algún tipo de apoyo económico a las campañas a cuenta de la concesión de algún tipo de licitación. Pero a la empresa misma, yo no estoy seguro si es que ha habido algún tipo de acción judicial.
No, solo te quería comentar que como que en este momento lo estamos viendo desde quizás las sombras de la muerte, ¿no? Claro. Pero también hay un tema importante que tiene que ver con las que podríamos llamar las sombras de la enfermedad, ¿no? Lo que te trae, ¿no es cierto?, a colación, lo que recuerda también casos en Chile como los de Longueira, ¿no? Que de repente la enfermedad, no solo la muerte, ¿no?, sino que la enfermedad parece ser un subterfugio para, ¿no es cierto?, ocultar algo que ha sucedido, ¿no? Y con el caso Longueira pasó algo que todavía está detrás de las sombras, porque recuerdo que el otro día aparecía en las noticias que es el estimado... ¿Cuál es su nombre?
Pablo.
Estimado Pablo Longueira estaba ya presto para volver a la política, ¿no? Mm. Y parece que dentro de ese barrimiento que tú decías, así como, con este suceso barremos para el lado y desaparecen ciertas cosas. O sea, como un tipo que estuvo en una situación tal que argumentó una depresión, ¿no es cierto? Vuelve a la política así como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, no solamente son las sombras de la muerte, ¿no? Sino las sombras de la enfermedad que muchas veces cubren, ¿me entiendes? Ciertos sucesos. Es como lo mismo que pasó con mi estimado amigo y camarada expresidente de la República, Augusto Pinochet, ¿no? O sea, no pudo ser juzgado precisamente porque no estaba en uso de razón. No estaba en uso de razón. Y eso se usó como subterfugio durante, bueno, hasta su muerte, ¿no? Para que no pueda ser juzgado.
Oye, pero no le
parece.
Entonces,
pero ahí está el asunto que lo planteó al comienzo Martín, pero que creo que de alguna manera puede ser el centro de la conversación, ¿no? Lo que tiene que ver con honor, ¿no es cierto? Cuando pensamos en la carta, ¿no es cierto?, de Alan García, o sea, parece ser una carta donde el honor está así huyendo, ¿no? Pero por otro lado, donde el lado D te muestra...
Hay una deshonra.
Deshonra y corrupción latente que no puede dejar de aparecer, ¿no? Como en estos casos que le menciono, ¿no?
Pero parece ser que en los casos que tú mencionas, incluso en el caso del senador este que... fue pagado por las empresas pesqueras, ¿cómo que se llama? El que está siendo juzgado de la UDI, se me olvida el nombre.
Que yo mencionaba. Yo
mencionaba no,
el otro.
Se me olvida el nombre.
Sí, ya, bueno,
pero fíjense que parece ser que no es extraño el recurso a cierta condición de fragilidad del individuo para exonerar esta deshonra, ¿no? O sea, la deshonra puede de algún modo enfrentarse asumiendo la fragilidad de una depresión, la más radical de todo, el suicidio, o esta escena lamentable de este otro personaje también de la política nacional, en la que aparece también con como un vestoncito un poquito más grande, que está ahí, más flaquito, así como dando penita, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, parece ser que de defensa de la honra, nada parece coincidir, ¿no? A mí me da la impresión que finalmente aquí, desde luego, está este juego de ver de en qué medida el daño a la imagen puede, si se puede decir de esa manera, modificarse a través de otra emoción, nada, porque ¿qué es la honra, en definitiva? ¿Qué es la honra?
Claro, lo que pasa es que justamente todos estos personajes operan sobre la convicción de que sus declaraciones, sus discursos, sus palabras, sus actos son escrutados bajo la misma vara feble con la que ellos operan, digamos. Es decir, el concepto de honra altamente subjetivo, ¿no es cierto?, y que opera sobre, creo yo, matrices éticas súper diversas, pareciera que realmente en la lógica corrupta se acepta como una especie de vara común. Es decir, dado que la corrupción es tan común y es tan normal, entonces el acto que estoy haciendo es un acto honroso, ¿no? Claro. Pero efectivamente ese subterfugio argumental se diluye en la historia, porque finalmente estamos plagados de hechos de la historia que fueron enarbolados como hechos heroicos, y sin embargo la historia se ha encargado de ponerlos en su justo lugar.
Hablamos la semana pasada, ¿no es cierto?, cuando nuestro estimado jefe de departamento estaba, en algunas playas de paradisíacas, weón, en las Islas Caimanes, ¿no es cierto?, de un personaje, ¿no es cierto?, Julian Assange, ¿no? Me da la sensación de que un personaje que estuvo enclaustrado, ¿no?, ¿cuánto tiempo?
¿Siete años?
Siete años. Tiene más posibilidades de pegarse. Yo creo que un poco menos. Pero también es.
Orpiz era el senador.
Orpiz. Sí, Orpiz. Exactamente.
Un tipo como ese tiene más posibilidades, ¿me entiendes? E incluso la estabilidad mental, ¿no es cierto?, que tiene enclaustrado tanto tiempo, le da más posibilidades de sufrir alguna enfermedad, ¿me entiendes?, que no le permita ser juzgado o que derive precisamente en el suicidio, ¿no? Y parece ser que, bueno, en alguna medida dentro del sentido común, y creo que esto es de sentido común, no necesariamente tiene que ser una verdad, ¿no? Pero prevalece el hecho de que sentimos, o por lo menos a mí me da la sensación de que un tipo como Julian Assange, ¿no es cierto?, está más en ligazón con la honra por el hecho de que mantiene su posición hasta el final, ¿no?, hasta ser encarcelado, y no sabemos qué le sucede ahora en este momento, ¿no? Alan García estaba siendo investigado y parece ser que justo en el momento, ¿no?, en que algo tremendo iba a suceder, le vino ese ataque de honra, como tú dices, ¿no?, en el cual se suicida dejando una hermosa carta, la cual, sin embargo, si tú le preguntas, si alguien no supiera esto y le cuentas más o menos de qué se trata, diría, otro de tantos políticos más, ¿no? O sea, el miedo ahí prevaleció, por lo menos desde mi punto de vista, me parece que el miedo prevalece sobre otras cosas, ¿no? El miedo a ser pillado, que se encuentre algo, o incluso a lo mejor el azuzamiento de otros personajes que, como tú decías, deben estar ahí, ¿no es cierto? Porque no puede ser que sea solo una persona, ¿no?, sino muchas personas que le están diciendo, ¿qué va a pasar si te...? Y toma la triste decisión.
Claro, sí, podemos llevar triste, ¿no? Es, o sea, ahora, es interesante cómo de algún modo asociados a este tipo de individuos que en el fondo terminan victimizándose, porque a la larga lo curioso es el juego macabro de la emoción que intentan instalar luego de haber esquilmado lo que hayan esquilmado y colocarse en esa posición de víctima como estrategia justamente para como falacia, ¿no? ¿Cómo es que se llama, Cristian? La falacia ad hominem, ¿no? Esa, o ad misericordiam. Esa, la falacia a la misericordia. Y como de algún modo también, fíjate que aquí hay un elemento que en algún momento lo hemos tocado en programas anteriores, y a lo mejor nuestro radio escucha más fanático, que sin duda debe haber alguno.
Los coleccionistas
de claro, claro.
Hay bastantes, hay bastantes.
Sí, sí. En algún momento tocamos el tema del suicidio.
El museo del bueno, el Mairo y el
claro, ¿no? Sí. Están guardando su, ¿sí? su recuerdo usted. Claro. Ya. Cuando te cortes el moño, Martín, vamos a guardar ese moño, por favor.
Me lo cortaré aquí al aire.
Sí, exacto. Lo interesante es si el suicidio, de alguna manera, aquí juega algún papel en esta, en este entramado de victimización por parte del individuo, ¿no? Porque me recuerda un poco a esta frase de los existencialistas y básicamente del existencialista francés, este el que muere absurdamente.
Luego de tratar ¿cuál de todos?
Luego de tratar el tema del absurdo en reiterados libros, que es ay, se me olvida siempre. El que escribió El hombre absurdo, el que escribió
el hombre. Ya Martín saca
¿te internet, refieres por a Sartre?
No, el otro.
Existencialista francés.
Sí. Albert Camus.
Ah, argelino, realmente.
Pero con pasaporte francés.
Bueno, sí. Como muchos franceses, ¿no? Son de la sección del África del Norte. Claro. Zidane, por ejemplo, también, si no nos queremos irnos al proyecto electoral.
Sí,
y después son todos franceses, pero bueno.
Ya. ¿Cómo de alguna manera él en algún momento tensiona la opción del suicidio frente a, justamente a situaciones existenciales que de algún modo podrían a lo mejor hacer pensar que ese recorrido resulta como el más obvio, ¿no? Y les aprovecho a preguntar, o sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué rol juega el suicidio en este caso?
Claro, es que si yo tengo la impresión de que, el suicidio como medida radical siempre tiene esta condición de cierta ambivalencia, ¿no? O sea, es posible de juzgar como un acto de valor en el extremo, pero también es posible de entender como un acto de huida radical, ¿no? Es decir, una vez suicidado ya no tengo manera de que me juzguen. Entonces, en esa perspectiva, si uno puede remirar la carta que deja este personaje, habría sido bastante concordante con su megalomanía y con la autopercepción de estadista estratosférico, justamente la posibilidad de defender y de destruir en el discurso judicial las acusaciones de sus enemigos. Sin embargo, el acto del suicidio en este caso opera como el punto final a la discusión y a la investigación. Entonces deja abierta una sospecha histórica sin parangón. Es decir, ya no hay posibilidad de defensa frente a esto. La defensa fue tan radical que hago mutis por el foro, digamos, ¿no? Entonces, no sé, a mí como acto, en este caso particular, me parece el acto más más culpabilizador que exculpabilizador.
Que redentor.
Sí, claro, claro. Dale, absolutamente. O sea, tengo la impresión de que con esto queda más o menos sentado para la historia, que no estaba dispuesto a que se le investigue, ¿no? Que es un poco la
situación que enfrenta. O sea.
Claro, claro.
Sí. ¿Y tú, Cristian?
No sé. Me provoca sentimientos encontrados esta cosa de la muerte, ¿no? Finalmente. Uh-huh. Hay un lado que es el que menciona Martín, ¿no es cierto? Pero hay otro lado que tiene que ver con lo que... Yo creo que con ese sentimiento que tienen común que tiene la gente ante la muerte, ¿no? O sea, está esta otra mirada en la cual una persona que... Lo mismo ocurre en las noticias, una persona que no capta mucho o no tiene mucho conocimiento acerca de los fenómenos de Estado va a decir, Dios mío, se murió un ser humano, ¿no? Y eso significa que si él se ha matado es porque alguien, ¿no es cierto?, también lo ha obligado, lo ha llevado a esa situación, y delante de la muerte no hay peor cosa que puede existir que la muerte, ¿no? No es que lo diga yo, pero son discursos comunes que muchas veces están dando vueltas a propósito de la muerte, ¿no? Y en ese sentido, claro, no es tan claro que la imagen histórica de Alan García vaya a quedar marcada por la deshonra tampoco, ¿no? Sino que quedará marcada también en ese imaginario común que dice que si se mató es porque alguien, ¿no es cierto?, forzó eso. Y que el tipo no era tan culpable como se quiere decir.
Yo lo único. Me cuesta ver el escenario en que eso.
No, te digo, no.
Tiene valor argumental.
Es que por eso, no te digo que tenga valor argumental. Eso tiene un valor afectivo más que argumental, ¿no? Más afectivo que argumental.
Claro.
Que es
el mártir. El mártir. Hoy.
Es el sentimiento. Si tampoco eres tan en. No sé. Yo creo que una persona de esa calaña que también es una persona inteligente, ¿no es cierto? Sabe que un fenómeno como ese también trae consecuencias que no son solamente la deshonra, ¿no? Sino que en el sentimiento común, en el afecto, ¿me entiendes? De gente que no conoce mucho de cosas de Estado, como nosotros, va a decir, no creo que una persona se mate, ¿me entiendes o no? Solamente por el hecho de que pudo haber enfrentado a la justicia, hay muchas razones, pero no lo dejaron, ¿me entiendes? Es parte del imaginario, siempre hay imaginarios que son comunes, ¿no es cierto?, a la gente a propósito de ciertos temas, ¿no? Que creo que la muerte es uno de esos temas que...
Está bien.
Espera, porque va a quedar solamente, nos dice nuestro estimado Iván antes del corte, un solo minuto, y solo quisiera decir que espero que algún día en este departamento de educación no tengamos que llegar a tanto donde nuestro director de departamento llegue al suicidio. Bueno, y si pasa eso, espero que en ese momento no estemos muy asociados a él.
Ahora, no se olviden que pueden ser cualquiera de ustedes también director de departamento.
Sí, yo estaba pensando, pero se nos acabó el tiempo en esta primera ronda.
Nos planteas lo que ibas a decir, sí, en la ronda que viene.
Pero calma.
Ya nos calmamos entonces y damos paso a nuestro tema musical, que en este momento lo va a señalar nuestro estimado Rodrigo Lagos.
El invitado.
Gracias, colega. Dejamos con ustedes al grupo Rammstein con el tema Radio.
Achtung, hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.
So gefährlich fremde Noten, doch jeder
Hemos vuelto con todas las pilas cargadas después de Rammstein.
Ever ready. O Duracell. Mejor Duracell.
Oye, nada, yo quería mencionar, delante estaba un poco pensando en el planteamiento que hacía Christian, y tengo la impresión de que hay varios elementos en el suicidio de García que podrían matizar la decisión. Por un lado también está la influencia cultural japonesa en el mundo peruano, ¿no?
El harikiri,
hay una influencia allí que eventualmente podría también darle un significado a la muerte distinto al significado que un personaje
sería darle más que mucho crédito.
Lo que pasa es que justamente tiene que ver con la honra, ¿no? Justamente ese gesto ritual japonés tiene que ver con la honra.
Yo creo que va a ser interesante esto. Que desarrolle.
Me están pasando la pizarra. Entonces, claro, ese podría ser un elemento que de alguna manera podría matizar o podría darle algún sentido más allá del bastardo acto de escapar a la justicia, digamos. O sea, finalmente, lo que se pone en riesgo cuando te investigan es la justicia, o sea, es tu libertad, ¿no? En el peor de los casos te encarcelan, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver un poco cómo la justicia peruana también opera con estas cuestiones una vez producido el acto de la muerte. Yo no sé si las investigaciones paran o no.
Paran, dijeron
no
que...
No sé si...
Un canal que dijo que paraban.
Las investigaciones, claro. Simultáneamente también podríamos hacer rápidamente un superficial nexo con la decisión, con la posible decisión de Allende de suicidarse. Lo comentaba Rodrigo.
Te dijo que esto se iba a poner interesante.
En off. Ahora, claro, yo ahí sí que establezco distancia superlativa respecto del caso de Alan García, porque la decisión de Allende estaba siendo confrontada de alguna manera con una cuestión de peso...
De otra naturaleza.
De peso político mayor, digamos. O sea, estaba siendo la República asediada por una toma ilegal, digamos, del poder. Y el resguardador de algún modo de esto, entonces se ve...
Más que el resguardador, diría yo que el baluarte de esa
claro,
república.
Claro, entonces ¿no? Creo que tiene una estatura distinta,
el suicidio a lo mejor del propio Sócrates, ¿no? Ya que estamos hablando de suicidas famosos.
Pero ese no existió, o sea, dicen que no existió.
Bueno, pero la
no,
gente dice...
No escribió.
Claro, oye, pero sí, o sea, digo con todo esto que en definitiva igual a mí me resulta, o sea, entiendo lo de los afectos, entiendo como la mirada de que pobrecito alguien muere y todo lo demás, pero también creo que hay un mensaje detrás de esto. O sea, el tipo no era un tipo que iba a pasar piola, no era una decisión de un personaje que va escapando de la justicia y que se ve asediado de pronto y toma una decisión para escapar de la justicia y ya está. El tipo era un sujeto público, y además un sujeto público a nivel mundial. Entonces... yo creo que en política es importante leer estas cuestiones como signos, ¿no? Como símbolos de algún modo del tema. Para la próxima emisión vamos a pedir una cámara, porque en realidad es desconcertante como mi compañero aquí de programa evade la discusión.
No, quién sabe lo de la influencia japonesa, creo yo que a lo mejor es un poquito...
Es un delirio mío,
sí,
claro, está bien, está bien.
Hola, se comprende, es viernes.
Pero sirve para un paper, ¿no? Sirve para
sí,
un paper.
Sí, 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 sí. O incluso para un poema.
Claro, sí, po.
¿Cómo pero... que llaman? Vas a escribir un kanji.
No estoy, no es estoy habilitado para eso.
No es posible, no es posible. Van a disculpar los auditores. No es posible establecer una conversación seria con estos personajes. La próxima semana traeré a otros invitados a mi programa.
que se va a llamar el malo y a secas.
Claro. El problema es que es en la, recuerda que es en, oye, la Universidad, vamos al punto, de los Lagos.
No, vamos al punto, no le saquen el potito a la jeringa. Aquí la triada es honor, poder y corrupción, ¿no?
Yo te quería tocar el punto a propósito de lo que planteó Cristian de Julian Assange. ¿Cómo ahí hay una diferencia? Y tú planteabas otra diferencia con otro personaje como es Allende. Y en el caso de Assange, a diferencia de estos otros individuos que hemos mencionado, creo que para ellos ya hay una privación. Ya hay una afectación, si tú quieres, desde la perspectiva de lo que significa vivir en una habitación de 2x2, como fue el caso de Assange. ¿Por cuántos años? No, yo dije 7, pero a lo mejor menos, ¿no? Siempre tiendo a exagerar. Y por otro lado, creo que esa situación, de algún modo, tampoco le lleva a este personaje a tomar una decisión en términos de algo que también él ha perdido, que tiene que ver con la honra, ¿no? O sea, el perder la libertad es perder un ámbito de tu propia dignidad, dirían los defensores de los derechos humanos como Cristian, ¿no? Entonces, ahí tenemos una situación que de algún modo puede también considerarse como una diferencia entre estos personajes, ¿no? Como podría haber sido también lo que le pasó a Nelson Mandela, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay situaciones justamente como la que planteas, como la de Mandela y como tantos otros, que estuvieron dispuestos, claro, a la prisión.
Exactamente.
Justamente como signo político de consecuencia y de coherencia con su honor, ¿no? Es decir, una prisión injusta no amilana el honor, sino por el contrario, digamos.
Y a la diferencia entre lo que simboliza, porque yo creo que un tío como Mandela sabe lo que simboliza.
Sí, claro.
Pero también tienes, ¿no es cierto?, el apresto para hacerlo, porque sabes que de alguna manera lo que sucedió, ¿me entiendes o no?, es injusto y tu honor no se mellará por estar en la cárcel.
Exactamente, como claro. Mujica, como qué sé yo, y claro, tantos otros,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, ¿cuántos prisioneros políticos hubo y los hay aún en Chile que toman justamente esa prisión como un acto de barbarie en contra de la razón que la historia les dará, digamos, ¿no? Entonces, creo que es distinta la estatura nuevamente del problema.
Porque parece que el honor se percibe de manera diferente, ¿no? Porque a la larga tú te pones a pensar en el caso de Alan García, a la larga, más allá de que él considerase que todo esto era un montaje, qué sé yo, que era una persecución.
Demuéstrelo, pues.
Claro. A la larga no, era...
Pero eso es...
Pero no hay ninguna idea de por medio en juego, ¿no? Ni la defensa de su aporte a la transformación del Perú en una potencia económica.
Me pregunto quién hubiera salido a la calle, ¿no es cierto?, para si Alan García no hubiera tomado esa decisión a defender la posición del mismo Alan García, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en Brasil, cuando dicen que la detención de Lula es injusta y mucha gente sale a las calles, ¿no es cierto?, a defender independientemente de lo que diga la justicia, ¿no? Porque parece que la justicia en algunos países no es justa o se percibe de manera muy distinta a la de otros países, ¿no? Claro. Entonces la situación de Lula, ¿me entiendes?, es algo que te llama la atención profundamente cuando lo ves desde afuera, ¿no? O sea, ¿por qué un tipo que ha sido juzgado primero no se pega un tiro, ¿me entiendes o no?, o acude a la enfermedad para poder así soslayar su situación? ¿Por qué hay tanta gente que, a pesar de todos los crímenes que se le puedan condenar, sigue pensando en que Lula va a salir de la cárcel y va a ser una persona que va a retomar la presidencia de su país y va a sacar del problema en que está Brasil hoy, ¿no es cierto? Que lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer, eso es otra cosa, ¿no? Pero el hecho de que haya tanta gente, ¿no es cierto?, que en apoyo...
O sea, por Lula sí. Desfilan cientos de miles de personas en Brasil y en otras partes.
Y en otras partes. Y círculos intelectuales, ¿no? La Claxo, cuando tú ves la Claxo saca libros a propósito de la situación de Lula, ¿me entiendes? ¿No? ¿Cuál es la situación de Lula hoy? Y todos dicen, en realidad, estas situaciones... casi una agresión. Uno, claro, no tiene los términos jurídicos como para argumentar en este momento y decir que en realidad, mira, la detención de Lula es injusta, pero si hay un montón de gente atrás, y yo no sé si detrás de Alan García, ¿no es cierto? No sé si detrás, ¿no es cierto?, del mismo Orpiz. Presidente de Orpi, de Fujimori, detrás de Pinochet lo hubo, ¿no es cierto? Pero poco a poco se fue diluyendo porque se fueron dando cuenta, ¿no es cierto?, y aparecieron los síntomas, ¿no es cierto?, de precisamente la corrupción, ¿no?, del dinero que se había robado, y parece que la gente estaba ahí. Y luego apareció, finalmente quedó las tres señoras, ¿no es cierto?, con sus banderitas, ¿cachai?, afuera.
Con estatuas de virgen
y que pinochetista. No era nada, ¿me entiendes o no? Era muy distinto a cuando Pinochet se murió, ¿no es cierto? Que donde a mí salió la gente a... Yo no sé si esto es un acto racional o irracional, celebrar por la muerte de una persona, pero lo que es importante aquí es el efecto, ¿no? El efecto que genera, ¿no? El efecto que se genera.
Pero fíjate que ni por chicha Sokimich tuvo algún tipo de sanción, algún tipo de juicio, algún
claro.
tipo de, están jodidos un montón de políticos latinoamericanos, a lo mejor con justa razón, no lo sabemos, la investigación tendrá que avanzar, pero Odebrecht, la empresa corruptora, ni por chicha, o sea, hay cero juicio a los ejecutivos, hay cero.
No estaría tan seguro.
Entonces a mí me parece que, o sea, está mal pelado el chancho, ¿no? Es decir, de alguna manera el que paga, como pague, es el sujeto que fue corrompido y no quien corrompe, es que, ¿no? Y esa cuestión a mí me parece súper delicada. Es que ¿sabes lo que
pasa? Aquí el derecho tiende a aplicarse desde la perspectiva de la responsabilidad individual, no de la responsabilidad jurídica. Por lo tanto, Odebrecht no es corruptora, son corruptores los gerentes o los operarios, no sé quién será. Lo mismo que pasa con Sokimich no es corruptora, son corruptores estos personajes.
Claro, porque es conveniente entenderlo de ese modo.
Es que claro, es que ahí está la trampa, porque finalmente lo único que le ha costado a Odebrecht es lo que tú señalabas, cambio de nombre.
Claro.
Listo, ahí se acabó todo. Entonces,
finalmente... En esta misma crónica de Bailey que hacía referencia a la editorial, él relata que en algún momento fue precandidato presidencial en Perú y que, asusado por Alan García, se entrevistó con empresarios de Odebrecht. Y Odebrecht le dijo a Bailey que, bueno, dado que no tenía recursos para poder enfrentar una campaña presidencial, que no se preocupara, que le ponía de inmediato $1,000,000 para poder empezar la campaña, pero que lo entendiera como un préstamo, ¿no? Entonces, bueno, antecedentes hay de sobra, ¿no? Estas políticas, claro, por muy personalizadas que estén, responden a criterios éticos corporativos, ¿no?
Desde
o sea,
luego.
Hay corporaciones que están detrás de estos fenómenos. Y bueno, creo que de alguna manera, mientras no la sociedad civil, quienes critican, quienes piensan, quienes investigan, tanto judicial como académicamente estos temas, mientras no se dé la vuelta de tuerca en función de poder entender las aristas corporativas de estas cuestiones, va a ser muy difícil realmente agarrar el toro por las astas, ¿no?
No, desde luego, porque finalmente lo que ocurre allí es que estas individualidades que de algún modo se constituyen en estas empresas, no tienen responsabilidad en el fondo. Entonces, finalmente, ¿a quién vas a culpar? ¿A quién vas a culpar? A la empresa, pero ¿quién es la empresa? La empresa son personas. Quizás es un signo, a lo mejor, de... Un signo, desde luego...
Bueno, en la
de...
colusión los mandaron a hacer clasecitas de ética, ¿no?
Claro, a las personas.
¿Qué fue hoy?
A las personas.
Claro. Como tú dices, no sé si eso es estar mal pelado el chancho, no sé, pero es irrisorio. Bro.
Sí, claro, o sea,
eso es irrisorio.
Es una burla masiva, pública, con publicidad, ¿no? Es que es como el gesto de Piñera cuando le preguntan por sus hijos y él dice que están castigados. O sea, ¿qué es eso? O sea, eso es realmente una brutalidad.
¿Y las siete lucas del confort no es lo mismo?
Sí, claro. Entonces, bueno, yo no sé, intento tratar de abordar estas discusiones con un sentido de futuro, es decir, no simplemente como pa latigarse y autoflagelarse.
¿Pero cuál es ese sentido de futuro al cual apelas tú?
O sea, a mí, yo aspiro a una sociedad donde este tipo de cuestiones tengan espacios de posibilidad mucho más restringidos que los que tienen hoy, digamos. O sea, creo que las condiciones sociales y políticas abren un canal de posibilidad absoluto a la corrupción. Entonces, a mí me gustaría vivir en un país o en un mundo cada vez menos corrupto, ¿no? Porque efectivamente creo que la corrupción daña sobre todo a quienes están en una condición de mayor vulnerabilidad, ¿no?
¿Pero no te parece, Martín, que de algún modo lo que pasa hoy día frente a la extraordinaria visibilidad de determinados sectores de la sociedad es que efectivamente esto se hace posible? O sea, piensa en lo que significaba justamente que se destaparan determinados eventos de corrupción como los que vieron a partir de lo que señalaba Wikileaks, ¿no? Esa es una oportunidad que uno la podría leer así como algunos viejitos, ¿no? No, estamos en un mundo podrido, allí ya no queda nada, estamos en la debacle total. Pero lo que pasa es que antes eso era inviable, sencillamente, ¿no? Y como era inviable, bueno, finalmente esto aparece como realmente la guinda de la torta de...
Lo que pasa es que la semana pasada lo discutíamos, pero lamentablemente tú estabas en otro lugar, no sé, estaría atendiendo a la suegra, puede ser también.
Un saludo a mi suegra.
Quizás dinero.
Entonces, bueno, la verdad es que respecto del tema que discutíamos la semana pasada, yo le planteaba a Cristian, y no sé si concordábamos o no en esto, ya no me acuerdo, es que finalmente aquí lo importante del tema del Wikileaks no es el flujo de la información, sino es qué es lo que se hace con ella, ¿no? Es decir, no es suficiente, creo yo, desde el punto de vista del enfrentamiento a la corrupción, del enfrentamiento al abuso de poder, no es suficiente con que la información circule. Es decir, ese es un paso, evidentemente, que exista la información, que exista disponibilidad de la información, ya es un primer paso. Pero yo no estoy seguro si es que efectivamente socialmente estamos en condiciones de saber qué hacer con esa información, ¿no? O sea, porque tienen la información ahí, tienen la información sobre la mesa de que las AFP están lucrando de manera obscena respecto de lo que está colocando
la ISAPRE.
Todo el mundo, las ISAPRES están haciendo lo mismo. Bueno,
la salmonera.
Tienen la información, pero ¿qué se hace con esa información? O sea, yo creo que ahí hay un proyecto político que de alguna manera genera espacios para construcción colectiva.
Pero aparte de este programa, ¿qué otro programa conocen ustedes que sea capaz justamente de colocar en tensión este tipo de antecedentes que de algún modo podríamos comparar con...
En absoluto somos el único relativo.
Era para reír, era para verle las caras nomás.
Esta perlita que estás poniendo sobre la mesa, o sea...
era para verle las caras.
Rodrigo Lagos Alan García le vamos a poner ahora. Rodrigo Alan...
No, pero mira...
Más rato va a salir con la promoción de la carrera. Estudie en la Universidad de Los Lagos.
No. Yo creo que es masivo.
No, pero lo que quiero plantear un poco es lo siguiente. O sea, ¿cuáles son los espacios de discusión social que tenemos hoy día frente a estas temáticas? Pues si en realidad esto que tú señalas muy bien de la ISAPRE, de la FP, de lo que se reveló.
Y no estoy diciendo nada nuevo. No, o sea, no es que yo maneje información privilegiada.
Es que eso es lo peor. Es que eso es lo peor. Porque está tan visible.
¿Qué otro programa?
Claro, somos como los spotlight de la región de Los Lagos.
Oye, quiero pasar un aviso.
Sí, ya. Mejor que cancelaste este tema. Este tema no tenía que seguir, compadre.
Ya nos vamos a...
Sí, nos vamos.
No, ya nos vamos, quiero pasar un aviso. La invitación es para el día 10 de mayo, desde las 18 horas,
10 de mayo desde las 18 horas en el Auditorio Municipal de la Ciudad de Osorno. Es el segundo Dragún Huilliche extractivismo en la Huillimapu. Van a participar en el Dragún el Peñi Erwin Aguas, Huerquén, Rodelio Torres Chuca, Lonco, Héctor Yaitul, que Huichafe, nuestro colega Héctor Nahuelpan, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos, y don Sixto Salazar Soto, geógrafo. Entonces, reiteramos, 10 de mayo desde las 18 horas en el Auditorio Municipal de Osorno.
Muchas gracias. ¿Alguna otra actividad?
Vamos.
Nos vemos.
Nos vamos entonces con un temita de Palmenia Pizarro.
Cariño malo, ¿no?
Cariño malo puede ser, eso, cariño malo. ¿Ah? Ya, ódiame, ódiame entonces, listo. Nos vemos.
El que quiere que me odie.
Adiós, nos vemos. Adiós, nos vemos.
Volví a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño malo. Todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto por favor por mi cariño que aún no ha muerto. Y me fingiste aquel amor perverso. Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Ella sí, hoy escuche bonito. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelve a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes. Te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no amo.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.